esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación.
Buenas tardes. En una tarde no lluviosa aquí en La Coruña, desde nuestro programa Ecuación nos solidarizamos y nos sentimos profundamente tristes por lo que ha generado esta dana en otras zonas del país. Estamos en el estudio Xosé Couso. Estamos Chus Abeledo. Buenas tardes, Chus.
Buenas tardes a todos.
En el panel técnico, nuestro adorable Jorge.
Hola, buenas tardes.
Que no sé cómo lo hace, pero consigue sacarnos por el 103.4 de Quack FM.
¿Sabes cómo fai? Ven.
Digo que tengo mucha ayuda de los compañeros de Quack, de toda la comunidad Quack. Entonces se hace más sencillo.
Eso es fundamental entre todos. Hoy en Ecuación, que se emite, bueno, con pena, pero vamos adelante con los temas. En este fin de semana, en el que es tradición, tenemos muchas tradiciones en Galicia, ¿no? De la muerte, el Samaín, se confunde un poco todo lo religioso con lo pagano. Vamos a hablar de tradiciones que antes, como forma natural, se seguían desde muy jóvenes, porque era lo que veías en casa y lo seguías, no te lo planteabas, ¿no? Pero con el tiempo, en algunos ámbitos, hay problemas con el relevo generacional. Así que en nuestra ecuación despejaremos la incógnita sobre qué va a pasar con estas tradiciones. También tenemos una nueva sección, pero eso se lo dejo, las sorpresas la dejo a Chus, que viene muy ilusionada y para que después la presente.
A ver si chega.
Bueno, y si no, queda para el siguiente programa. No, es que intentamos hacer el anterior programa, pero estaba tan interesante lo de Palestina y estábamos con Israel que no nos dio tiempo a meter la sección. Pero hoy yo creo que sí.
Bueno, no pasa nada.
Bueno, tenemos aquí a Manuel Carreira, de Ribeira. Buenas tardes, Manuel.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien.
Desde Mariñeiro. Pescador, bueno, mariñeiro naval.
Sí, mariñeiro pescador.
¿Desde qué edad?
Desde los 16 años.
¿Y por qué? ¿Recuerdas cuál fue la primera vez en la que fuiste en barco?
¿A primera vez?
Sí.
Pues eu creo que foi nas festas do mar, cando tería un ano ou meses, incluso.
Madre mía.
Ou se cadra ainda fuches antes de ver a luz.
Igualmente, no, que miña nai era pouco de barcos.
Pero... Era de tierra firme, ¿no?
Sí, sí.
Sí. ¿Y qué es lo que te llevó a los 16 años? A...
Pues, por un lado, a crisis da construcción, no que no 2010 pois non había moito onde meterse. Uh-huh. Entonces, meu pai, como xa se dedicaba ao oficio, pois quixen, pois que eu quería ir traballar, quería deixar a escola e pois metíme no mar.
Pero bueno, non a deixaches de todo porque estás retomando agora,
claro,
os teus,
claro,
estudios. Bueno, hai que
agora si, sí, agora estou intentando salir.
Moi ben.
Do oficio do mar.
¿Puedo preguntar cuántos años tienes?
30 años.
Desde los 16, ya llevas toda una vida.
Toda una vida.
Aquí pone la sintonía María Jesús Abeledo, por si tienen alguna duda o si la quieren llamar. ¿Qué es lo que no te gusta del mar? ¿O de este trabajo en concreto? ¿Por qué quieres cambiar?
Pues porque es un trabajo muy mal pagado en comparación con las horas que se hacen hoy en día.
Ya.
Y también por estar siempre fuera de casa. Siempre fuera de casa.
Pero, a ver, Manuel, ti cando empezaches a traballar no mar, que facías?
Eu andaba baixura.
Explícanos que eso, porque nós de linguaxe marinero
pois
sabemos pouco.
Eu empecé, ¿verdad?, nun barquiño pequeno que traballaba o meu patrón, o fillo, máis eu. Éramos tres que íbamos a Nasa do Pulpo. E íbamos pomar ás 5 da mañán, 6 da mañán, e ás 2, 3 da tarde estábamos de volta na casa.
E solo andabades ao pulpo? Bueno, algo
pulpo caería. Pulpo e marisco. Ah. Despois no Brán, pois igual cambiábamos e íbamos ao Abadejo, ou Salmonete, ou...
O que caia?
O que caia, un oficio que chaman as betas. As betas.
É a primeira vez?
Sí.
Eu teño un primo político mariñeiro, é a primeira vez que escoito ese término, sí, nunca escoitei.
É como se fora unha especie de volanta, pero de malla máis pequeniña, por barco máis pequeniño.
Unha red pelágica, así, un pouco máis...
Que conocimientos, Blanca, tesme abraiada. Una red pelágica.
Bueno, sí, bueno, es que tú, que eres más joven que yo, ¿dónde va a parar?
Por favor.
Recordarás la guerra de las volantas, ¿no te acuerdas? Que fue una cosa muy...
Sí, pero una red pelágica esa, ¿qué quieres que te diga? Estaría en las berzas, ¿eh?
Bueno.
A ver, Manuel, sigue contándonos, que é moi interesante.
Nada, empecé ali, andábamos o porcentaje da pesca, non tiña un sueldo. Empecé, pois, según pescáramos, según ganáramos. Se facía mal tempo e non íbamos ao mar, non cobrábamos.
Claro.
Había 15 días do Brán que íbamos a pintar o barco, eses 15 días non os cobrábamos.
En serio?
Sí. Nunca tuve un sueldo. Yo desde 4 años en ese barquito.
Sin sueldo fijo.
Sin sueldo fijo, pois a verdad que a media do ano facía os primeiros 3 anos, pois ganei moi ben. Moi ben, a verdad que foron os primeiros 3 anos moi bons. Despois,
porque pois, caían os pulpos e todos así de pardillos,
sí,
non?
Sí, eu teño pois cobrado en un mes con 16 anos 3.500 euros, 4.000 euros.
Mima.
Sí, despois no Brán se cada ganabas menos, pero de 1.000 pasaba sempre.
¿Y te pagabas la seguridad social o no?
Sí.
¿Cotizabas?
Sí, yo coticé siempre desde los 16 años.
Ah, muy bien.
Todo
en regla.
Sí, todo en regla.
Bueno, xa podes xubilarte, quero decir, pagaranche pouquiño, pero cando chegues aos 37 que teño...
Ainda me quedan uns meses, pois 15 anos cotizados, ainda non cobro.
Pero estás no camiño.
Sí.
E despois de andar a esa red casi pelágica que dixo Blanca, deixaches mentir.
Eso era nos Brans, solo nos Brans.
Ah.
Vale. E despois cambiasteis para a altura.
Despois cambié para o litoral, porque bueno, foi no último ano, foi cando se metieron en plan
litoral.
As etiquetas nas nasas, que xa non podías andar con tantas nasas, tiñas que andar con camitá. Entonces, pois, o de ganar, pois, baixou moito.
Claro.
Entonces, pois, aguanteime como poden, porque a verdad que eu, con máis anos, tanto polo traballo, como pola xente, como pola familiaridade, sabes, de andar nun barquiño con que...
Pequeno,
e andar con un patrón, co seu fillo máis eu, éramos, tratábamos como un fillo máis, a verdad que foron uns anos moi bons. Pero, bueno... Comer hai que comer e o
Mira,
que tomaba.
Mira, e o do litoral acláranolo, porque se cada hai xente moi enterada, pero a xente que vai a mercar todos os días a plaza, se cada non distingue o que é a baixura, litoral, tal e cual.
A ver, dentro da baixura, está denominado como dentro da baixura, pero non é o mismo a baixura de ir todos os días e volver a casa a dormir todos os días,
claro,
que marchar o domingo pola noite e volver o viernes pola noite. Inda que veñas a Puerto descargar, pois a casa non vas.
Claro, claro.
Xa botas toda a semana fora no mar. Bueno, empecé e fun cubrir un interinaje a unha pareja de Barrastre. Fun 2 meses, ca condición xa de coller o paro. E fun estudiar un título que le llaman Patrón Costero Polivalente.
¡Ostras!
Sí.
Eso suena moi ben.
Sí, pero...
Pero non é tan ben.
Sí, foi un curso para maiores de 20 anos. No cal, desde o do... O sea, volvín a andar de mariñeiro porque, claro, tiñas que ter unha experiencia e tal. Empecé como de mariñeiro, pasei de mariñeiro pescador a mariñeiro engrasador. Despois a engrasador... E despois a segundo de máquinas.
Tamén é unha parte importante, porque se non vai o...
Sí,
por moito mariñeiro que haxa, se o barco non anda...
Claro, eu
non sei... Que te gustaba máis?
A min, por gustar máis, gustaba máis a cubierta.
Sí, non?
Sí, pero cobrabas un pouquiño máis por na máquina.
Tengo una curiosidad, ¿te acuerdas de cómo eran las NASAs? Si eran igual a las de ahora o eran de madera.
No, a tal hora ainda hai de madeira, sí. Como hai de ferro. Eu sempre traballei con de ferro.
De ferro.
Sí. Eu de madeira non. Eso máis ben polas Rías Baixas, por aí. Aquí tamén hai algo, pero aquí máis maioritariamente de ferro.
De hierro,
¿no? E ti, con isto das NASAs que facedes, tiradelas e deixades aí a que sí, o peregrino entre.
Nos tirábamoslas todos os días e poñíamos unha carnada. Quedaba todos os días con a carnada posta. E o día seguinte íbamos a recoller. Pero cando empecé o mar, andábamos con 800, 900 NASAs, e cando marchei eran 350 ou 400.
Pero e había entraban pulpos a saco.
Santiaguiños, lubrigantes, nécora, camarón, vivías de moitas cousas, Navidad.
Ben,
facías Navidad moitas cartas con marisco, sí. E o pulpo, a ver, cando empecé o mar non estaba tan caro como hoxe en día, pero bueno, pescábamos 200, 300 kilos ao día como a nada.
Xa.
Pero tamén traballábamos, a ver, non os cartos non
caían do ceo.
Pero bueno, fueron os meus mellores anos en plan calidad de vida.
Xa.
Porque despois marchei para ganar un sueldo pequeno, pero era un sueldo, eu tiña moitas ganas dun sueldo fijo. E ao final pois fun pa outro ritmo de vida moito maior que me acabei cansando. Xa. Co paso dos anos.
Bueno, pois agora bueno, tes que encarrilar a vida por donde che
sí.
Se convén e eso, pero vamos, é un mariñeiro de ainda podía pesar ben o pulpo. Que podía, corpo podía. Ten.
Hombre, pero es que desde los 16 años, imagínate. E además, seguro que lle ayudabas a tu padre antes, ¿no?
No, meu pai era patrón.
Ah, era patrón.
Era patrón de pesca. Pero bueno, anduve con él un mes na miña vida, ¿eh?
Ah, sí.
Sí. Me chejoume de sobra.
Ah, chejoume.
Eu andaba de mariñeiro daquela, fui un mes porque, bueno, por temas, pues estaba sin traballo e tal, e por non estar no paro, pues, metime con ele e volvín pro paro. Botei un mes e chao. Houve que marchar que acababa chico con todo.
Bueno, desde luego. Yo que pensaba que lo habías hecho con tu padre, que había salido del.
No, meu pais non querían que fora ao mar.
Porque coñecían a vida como era, claro, querían algo
mellor. Miña nai choraba, pero eu dixen, eu teño que ir para algún lado a ganar, porque eu, meus amigos todos empezaron pois na construción ou así, pero como era crisis, tiñan que estar 3 anos cun contrato de aprendiz, sin dereito a paro, cobrando 400 ou 500 euros, traballando como amigo moito máis, seguramente. E a min eso poñame dos nervios, eu ganaba eso cada semana.
O sea, tú ganando 4.000 al mes con 16 años.
Sí.
Claro, tú es que empezaste ganando mucho. Porque eso sí. Ahora aún hay gente que no lo gana, lo sabes, ¿no?
Es sin cabeciña.
Que hay un salario mínimo, ¿no? Que
es sin cabeciña.
Sabes que los que estamos aquí serás, bueno, o único que te has cobrado esos cartos o mes.
Sí, pero xa fai muchos
años. Con 16 años.
Después volví a cobrarlos, pero en Gran Sol.
Ahí es verdad, falta que fales sí. Do Gran Sol.
Claro.
En Gran Sol, a primeira vez que fun foi con 21 anos. Unha campaña de 5 meses.
Eso é moi fuerte, verdad? Oh, Gran Sol.
Foi a hostia.
Sí.
Foi cando íbamos a terra, eu bloqueaba.
Pero, porque e en terra, canto tempo estaba? 2 horas ou 3?
Íbamos a descargar a Irlanda ou a Escocia ou a Coruña e botábamos unha noite en terra.
Unha noite en terra. É que sí. Estou impactada por un libro que lín, que era un escritor que quería vivir a experiencia, e entón empezou a chamar a ver se en algún barco o deixaban embarcar, e non conseguía. E despois dun barco de Vigo chamaron, ¿no? E foi a vivir o Gran Sol, e conta toda esa experiencia.
No, o Gran Sol é un mundo aparte, porque aparte de traballar moitísimas horas, empatar días con outros, janar, pois, a ver, sí, janas, pero eso con cada temporal. A min cadrome neses primeiros 5 meses que fun, que casi o vemos de afundir.
Pues sí,
porque o mecánico, eu fora de mariñeiro, pois o mecánico, pois tenía un problema con la bebida.
Jope.
Y en vez de, pues, una bomba de achique se jodió, se fastidió, pues él arregló una, pero en vez de arreglarla bien, arregló una al revés. En vez de achicar la joa para afuera, achicó una para
dentro.
Bueno, fue un momento, pues,
crítico.
Sí, a mí, cuidado. Arrepentíme de ir cuando estaba allí, que ni de hecho. Pero bueno. Sí, sí.
Bueno, pues bueno, tuvisteis suerte.
Sí, sí, tuvimos suerte. Arrancamos para tierra porque toda la pesca estaba, la bodega toda inundada. Todo pescado estaba todo feito una mierda. Bueno, estaba todo. Bueno.
Pues, bueno. Pues, ¿qué rumbo quieres tomar? ¿Tes alguna prioridad ahora para...?
Primero, bueno, trabajar en tierra. Trabajar en tierra, bueno, pues llevar una vida como cualquier otra persona, en un trabajo de operario o algo. O mal, la verdad que no tengo ganas de volver.
Cualquier oficio, fontanero, tardan 6 meses.
Sí,
albañil, o cualquier, 6 meses. O, carpinteiro, 6 meses.
O mismamente estar en una fábrica de operario, tener una vida normal y corriente. Ahora acostumbréme a estar en tierra, llevo una temporada en tierra, bueno, pues.
Tase bien.
Tase muy bien. Non sabes de iso que tens.
Bueno, pero a ti gusta xa a auga, eh?
Sí, a auga gusta, pero hai de ir de vacacións, de crucero ou así. Non o descarto.
Sí, non é o mesmo. Bueno, pois moitísimas gracias, Manuel Carreira, por venir hasta o nosso estudio e te deseamos o mellor en esta nova etapa.
Bueno, non te vayas porque se cadra, tes algo que decir ainda.
Bici Cris.
Hola.
¿Qué tal?
Hola, Bici, ¿qué tal?
Hola, Chus. non podo cambiarte o nome, pero...
Bueno, non importa.
Teño que pensar algún alcume ou algo para...
Pois pensa. Podes me chamar Chuse.
Chuse. Hola, Chuse.
Bueno, buenas tardes. A ver, ¿dónde nos llevan las bicicletas hoy?
Pues a ningún sitio de Coruña, realmente, oxe.
¿En serio?
¡Qué cosas!
¡Qué no, raro!
No, bueno, a ningún sitio de Coruña, pero a toda Coruña y a todos los lugares.
Ah, bueno.
Entonces, porque veño a falar de que as cidades necesitan tomar medidas para adaptarse ás necesidades das persoas maiores. Para facilitar a súa independencia, a súa saúde e o seu benestar. Entón, a mobilidade activa, que, por exemplo, ir en bicicleta, aporta moitísimos beneficios económicos, sociais, ambientais e tamén de saúde. Entón, hai estudos que demostran que o ciclismo... Bueno, o ciclismo e, por ende, a mobilidade en bicicleta tende a diminuir coa idade, a pesar do potencial que ten desplazarse en bicicleta para... minimizar a dependencia, o illamento social e os problemas de mobilidade, os estilos de vida sedentarios que teñen as persoas. Entón, hai unha tendencia dende hai uns anos e ata o 2050 de que a urbanización e o envellecemento da población son tendencias globais. Entón, a OMS parece ser que estima que para 2050 o número de persoas maiores de 65 anos se duplique e que o 68% da poboación vive en áreas urbanas.
Perdona, Cris. E para isto que nos recomiendas? Un tándem, un carricoche con...
un triciclo.
O tándem
un carrito.
Sobre o tándem teño moitas cousas que dicir, pero todavía non chegou o momento.
Ah, porque... vale.
Pero
é que esta ten a intención está... de fastidiarche o rollo.
No,
spoiler.
Non hoxe, pero teño moitas cousas que dicir por unha conversa que tuve cunha compañeira. E entón estuve esperando a que me aporte máis informacións para contar a historia completa. Pero bueno, total, que as opcións de transporte activo teñen a ventaxe de ser asequibles e accesibles para todo o mundo e en calquera momento. Pero solamente se van a poder realizar si se producen as circunstancias adecuadas no seu no entorno.
Claro.
Entón, aquelas cidades que teñen, por exemplo, máis carriles bici van a, bueno, que é obvio, vamos,
sí,
a, van, a, van a facer que a xente, e entre eles a xente maior, se anime a ir en bicicleta.
Tú crees, de verdad?
Eu estou, vamos, que estou convencidísima.
Eu estou deseando.
Madre mía.
Pero non, pero... non por maior. Non por maior.
Non, non, non por maior. Yo digo, o sea, me parece un pouco utópico, ¿no?
A ver, utópico é, claro, pero como todo que o que quero decir, falar é gratis, todo é utópico, pero ao final sí que está aí. Ti se tes a infraestructura, vas a estar máis animada a utilizar a bicicleta si estás nun entorno seguro versus si tes que ir por Alfonso Molina.
Tú lo has dicho, el entorno seguro.
Claro,
yo creo que los carriles bici hoy en día son un merecumbe de que no sabes de dónde viene, quién viene, quién va a cruzar, quién va por detrás de la parada de autobús, quién va por delante.
Pero digo la verdad, también ese merecumbe también existe con los coches, las rotondas y con los intermitentes y con todo ese rollo. Venga, dale.
Bueno, porque hay coches que no traen intermitente de
claro,
serie.
Claro, que hay, yo tengo, hay un problema muy grave.
Pero con... para eso hay guiñar hoyo, sacar a mano.
Y el pañuelo blanco en caso de emergencia.
Exactamente.
Tenía que haber un arco iris de pañuelos para ir sacando por ahí por la ventana. Pero, pues resulta que, bueno, que como ben decías, Blanca, hay moitas barreiras para andar en bicicleta. Problemas de seguridade, infraestructuras totalmente ineficientes e a capacidade física que aumentan cando aumenta a idade. Porque, claro, eu igual non teño problema en ir entre coches na bicicleta, pero a medida que aumenta a idade tamén aumenta a preocupación. E de feito hai estudos que din, bueno, estudos que solamente atopei este estudio en Alemania, pero o caso é que hai unha gran elevada mortalidade en ciclistas maiores de 65 anos.
No te digo.
Si es que esto... non te digo. A ver, non me pilla.
Nos queres liquidar.
Pois a mortalidade nos ciclistas maiores é 3 veces superior a das persoas entre 25 e 64 anos e 6 veces superior a das persoas menores de 25 anos.
Ah.
Entón, hai estudos en, eu solamente atopei un estudo sobre isto feito en Alemania, no que se fixo, bueno, unha entrevista a un colectivo maior de 65 anos e falaban de que un 67,8% dos adultos maiores se sentían inseguros cando iban en bicicleta. E un dato que é así moi propio para estas datas de terror e demais é que o 41,3% sufriu unha caída mentres andaba en bicicleta no último ano. Entón, claro, con isto sobre a mesa, diste, pois
nos estás animando mucho a coger la bicicleta.
Claro, no, pero con esto veñen recomendacións para sentirte máis seguro, como por exemplo, pois utilizar un tándem ou utilizar un triciclo que permite unha maior estabilidade, utilizar sempre cascos e prendas de alta visibilidade para reducir o risco de accidentes e mellorar a visibilidade, que cada vez que hai un accidente, cando é por un choque, vamos, que poño a man no lume, si tivésemos un diante, que prácticamente sempre a culpa da persoa que va nun vehículo motorizado, porque ao final está moito máis seguro e ten moitas máis libertades.
Non lo piensa, pero...
Pero realmente o verdadeiro traballo debe realizarse destas cidades, pois teñen que garantir as oportunidades para andar en bicicleta para as persoas de todas as idades, non solamente para a xente nova. Fomentar o uso de bicicleta nas persoas maiores, impartindo clases, impartindo cursos de seguridade viaria e facer esforzos urbanísticos que prioricen a creación de infraestructuras seguras.
Dicen que nunca se olvida lo de andar en bicicleta.
Bueno.
Yo es posible que me haya olvidado. Entonces tendré que ir a esas clases.
Pero tía, ¿tía
sabías alguna vez?
Sí, hombre, claro.
Ay, no, hombre, claro, nunca supe.
En Estados Unidos andaban bici.
Ay, sí, en Estados Unidos, hombre, claro. Ten varias variantes que temos todos en Estados Unidos, todos sabíamos.
Efectivamente, pero despois cando ves aquí se olvida.
Sí, claro.
Son cousas que pasan. Pero bueno, eu sigo animando a todo mundo a ir en bicicleta e que cando, canto máis saíamos,
mellor, poco a poco,
mellor nos irá a todos en todos os aspectos da vida.
Bueno, non nos has convencido mucho hoy.
Bueno, lo pero... siento. É que estas datas non son para convencer, son para meter medo.
Pues moi bien.
Bueno, Bici, pues, moitas gracias,
feliz,
guapa.
Bici Halloween.
Bici Halloween.
Bueno. Y ahora, Chus, te dejo a ti con una sorpresa que tienes para nosotros.
Temos unha sorpresa de Midi Show, chámase así, medio programa o algo así.
Sí, tú puedes decir lo que quieras.
Sí, aunque sea en inglés.
Hombre, aunque sea en inglés.
Bueno, si en inglés ya lo flipo. Y con este fondo de música que nos está a poner Jorge, sube un poquillo volumen para que escoitemos un poco mejor. ¡Wow! Temos conosco a María. María vai a facernos unha casalliño tipo bici, pero en plan Educa. Entón, esta sección imos chamala María Educa.
Hola, boa
tarde, María.
Grazas por esta benvida.
Que tal? Contanos como vai a ser a túa sección, que vas facer?
Bueno, pois esta sección de María Educa pois é un espazo creado especialmente para quenes pois crean nesa importancia da educación. E pois con elo queran aprender ou aportar ao desenvolvemento educativo pois dende a casa ou dende a propia sociedade.
En todos os ámbitos da vida. É tan importante, falábamos de xocos de Palestina que estuveron outro día connosco e aí entrou varias veces na fenda que facíamos e en todo, o importante que é a educación.
Está claro que a educación é un pilar fundamental na sociedade e que estáse pois a actualizar diariamente. Polo tanto, pois moi importante pois telo en conta e irse actualizando pois aínda que sexa pois cada 15 días nunha pequena pílula informativa.
Moi ben. Bueno, entón vas a ofrecernos o xe, que estamos todos de sorpresa. Hoxe solamente nos ves a decir do que vas falar e a disfrutar do que temos no estudo, que non é pouco.
Exacto,
eh?
que moito. Aquí tamén se aprende moito e edúcase moito pois a xente que escoita.
E tamén hai que manter moito aquí as formas, porque se non pisámonos aquí a Blanca e eu, ás veces ponme negra, pero
me pondré negra yo.
No, perdona. Negra xa te vexo, pero bueno, pois María, si queres saludar a ti Blanca ou algo, a ver.
Bueno, si, sí, xa.
Si sí, xa nos saludamos.
Hola, Blanca.
Hola, yo hablo en castellano, sí, no, y Chus siempre en gallego. Tengo muchas ganas de oír esas pilulas, esas píldoras informativas que nos van a educar, porque al fin y al cabo en este programa lo que intentamos siempre es despejar las ecuaciones de la vida. Así que bienvenida a nuestro programa y mucho éxito en esa sección.
Pues moitas gracias a vos por deixarme participar no vosso programa.
Ahora tienes que decir nuestro programa.
Vale. Cris xa casi o ten asumido, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, a experiencia fai un grado.
Eso, ¿eh? Bueno, pues nada, ata dentro de 15 días logo, María, y ahora vamos a nun anaquiño, vamos a pasar o seguinte que é o bombazo de hoxe.
Thank you.
Buenas tardes, Juan Carlos Rilo.
Buenas tardes, Blanca.
Qué suerte tenemos de tenerte aquí hoy. Lo que estábamos escuchando, bueno, tiene mucho que ver contigo, después nos lo explicas. Pero yo tengo una curiosidad muy grande. San Carlos Rilo se dedica a una de las, bueno, también tradiciones, podemos decirlo, de Galicia. Pero tú en realidad no eres gallego.
Pues no. Galego. Vamos bueno, a bueno. diferenciar.
A ver,
bueno, que nos conte. Síntome galego, evidentemente, teño ascendencia galega.
Sí, sí.
Mas sí, é certo que nací no País Vasco. No ano 66 e vivín ali perante 25, 26 anos. Momento en que viñen para Galicia e para quedarme definitivamente.
E a tradición de la música?
Bueno, pois moi moi doado, porque meu pai se encargou de ensinarme a tocar a gaita e instrumentos de percusión dende que era neno. Ali frecuentábamos pois os centros galegos, as casas de Galicia, Cabona,
que era moi claro, moi importantes.
Coido que ainda hoxe pois deben ser como que 13, de feito hai unha irmandade de centros galegos en Euskadi. E entón pois bueno, pois os fins de semana, os festivos, pois non quedaba outra que ir ao centro galego tocar, bailar e demais.
Con que años empezaste?
Pois podemos decir que aos 7 anos xa tocaba.
Yo a primeira vez que te escuché pensé, pero qué afinación tiene este hombre. Digo, esto lo tiene que haber aprendido desde muy pequeñito. Porque es una afinación.
¿Qué afinación tiene esta gaita? ¿Quién estará detrás? Bueno. Día verdad. Pensas así, porque ti escoitas, pero non o ves e dices tú, ostras, sí. É unha pasada.
Bueno, a afinación é primordial en calquera instrumento. Máxime na gaita, porque si mesmo os bordóns desafinan un pouco ou mesmo a escala non está ben compensada, pois resulta un pouquiño molesto, non?
Chirriado.
Polo menos a min, para min. Entón, eu non trato de tocar sempre afinado.
Sei, non.
Hai que ter en conta que, bueno, que a meteoroloxía influye moito, tendo en conta que a gaita é un instrumento de madeira, non?
Es que
a madeira é viva, entón, pois, pero bueno, hai que saber compensar todos esos contratempos e mirar de tocar ben e honrar a nosa gaita e a nosa música.
Pero mira onde chega, Rilo, que agora está aquí connosco no estudio. Colette é unha muller francesa do noroeste
de Francia, unha ciudad que se llama Nancy, como la muñeca de España.
Nancy.
Se escribe exactamente.
Yo tuve una.
E ven todos os anos para tocar, ainda que recibe habitualmente. Bueno, contanos, Tirrilo, a relación con Colette.
Pues bueno, a Colette, que coido que nos coñecemos no 2014, 13, máis ou menos, sí, nese ano foi, no verán do 2013. E foi por medio duns amigos que son tamén gaiteiros. Ela quería recibir clases de gaita e como ten nocións de solfexo, pues bueno, estes compañeiros me falaron de esa posibilidade e eu vendo ese interés tan grande e ademais nunha muller que non é galega, que me chamou a atención. O mellor por estar na emigración, bueno, na emigración non, porque eu nací no País Vasco, pero sí o que tocar a gaita e estar fora de Galicia.
Ah, claro.
Que non é o mesmo, non é o mesmo. Entón, pois, bueno, dixen, máis a obra, si ela quere, eu teño que botar aquí un cabo. E ata hoxe. E a verdade, bueno,
unha longa relación.
Sí, estou alucinado non só polo interés que mostra por aprender a tocar a gaita e superarse día a día, sinón tamén por coñecer a nosa cultura, as nosas tradicións. Falta lle falar galego, pero bueno, que o entende,
que o entende,
sí, é tremendo, sí.
Pero de todas formas, eu teño estado nalgún curso que lle ten dirixido os nenos do cole, de primaria, sí. E aí souben de que a gaita une, porque hai gaitas en todos os sitios.
Sí, evidentemente, claro. A gaita partimos de que é un instrumento máis antigo da sección de vento, ¿no? Entón, pois, bueno, é un instrumento que na súa orixe pois podemos falar de 2000 anos. Ainda que, tal e como se coñece hoxendía, pois digamos que houve que agardar a aparición da polifonía no século XII, ¿no? Que foi onde realmente apareceron os bordóns, ¿no? Engadíndose elles o fol, porque, bueno, o fol é o que nos aporta as ventaxas, basicamente, de aliviar o esforzo do tocador, de acadar un sonido continuo no instrumento e de poder engadir distintos bordóns que é o que conforman a polifonía e o que fan que a gaita seña polifónico.
Colette, ¿por qué la gaita?
Por casualidad.
Ah, sí.
Estaba en Bilbao, precisamente, en con amigos de Francia, y en un bar donde estábamos comiendo todas las noches, oí un sonido de gaita. Uh-huh. Y meses antes había hecho una estancia aquí en Coruña. Uh-huh. Y fui a ver al hombre y me mostró el instrumento, y había tanta generosidad en su manera de hacer, que yo no pude sacar ni un sonido de esa gaita ese día, pero me dije, sería amable intentar tocar un poquito. Y el hombre me había dado la digitación, unas partituras, después vi que había una partitura de Juan Carlos, que era Que Ben Baila,
porque
tradición de Bilbao, la enseñanza. Nyanza,
sí.
de Bilbao, y compré una gaita de
poco dinero.
Sí, para intentar, para ver si los vecinos no querían matarme, si podría sacar sonido. Y después, el año siguiente, fui intentando tocar un poquito. Y fui también, vine en Galicia, y los gallegos, un amigo me dijo, conoce un amigo que toca bien, el otro que toca bien, y a ese dije, no podrías darme clases porque sola era muy difícil. Y ese joven me puso en contacto con Juan Carlos, y cuando escuché por primera vez a Juan Carlos en un video, me dije, qué artista, qué gran músico, nunca va a darme clases porque soy nada. Y al final aceptó y me dio clases muy, muy interesantes.
Bueno, porque además de ser buen músico, es humilde. Y,
sí.
¿Verdad?
Sí, muy sí.
Y un generoso, lo que decías.
Humilde, sí. Generoso, sí, un poco mala gente, pero vamos a disculparlo.
Un galego, os vos es generosos, ¿no?
¿Cómo son?
Non debemos de presumir de nada. Dime de que presumes
e te diré
de que careces. Entón, bueno, pues a humildade sí que é unha virtud que trato de levar a cabo sempre.
Sí, pero bueno, non todo o mundo lle sale de seu.
Bueno. Perdona, Chus.
Non sei o que se cadra, é mellor que lle preguntes ti, pero quero saber por que estás connosco hoxe e non hai... un mes, dos meses, tres meses.
Bueno, básicamente
porque invitado estás dentro do primeiro programa.
Sí,
e eu que se saiba.
Fixen vos unha promesa e dixen, bueno, estou a presentar a triloxía musical O Ronsel do meu sentir, e neste caso o terceiro volume, porque os dous primeiros pues, como que xa levan un tempo, ¿no? Publicados. Coido que o primeiro saliu no 2021, o segundo no 22, e este terceiro, pois nada, que recién saído do forno.
Está quente ainda.
Está quentiño, porque leva como que 10 días o CD físico na miña casa.
E que pretendes con este tu tercer disco?
Bueno, con este terceiro disco, basicamente 4 cousas. Por suposto, dar continuidade aos dous primeiros, donde acadaba moita riqueza armónica, pero somente con gaitas. Decir neste caso que tanto o primeiro como o segundo CD todos os instrumentos son tanxidos por min. Evidentemente todos os temas da triloxía son da miña autoría, pero neste terceiro disco conto con outras colaboracións. Entón, primeiro, pues, dar continuidade aos dous primeiros CDs. Segundo, ponderar a importancia do noso prezado aerófono en relación cos demais instrumentos ben cercanos ou alleos á nosa tradición. Outro objetivo que me planteei foi xustificar a dignificación da gaita que eu xa propoñía no libro Gaifonía, e agora sí, cos audios que viñan nese libro publicados, decir, as obras musicais, agora sí que aquí están en formato audio. E por último, pois seguir coa miña humilde contribución á nosa música tradicional, neste intre, pois superando un poquinho xa o medio centenar de composicións.
Que barbaridade, medio centenar.
Bueno, non é moito, pero sí que se fixo con moita ilusión, con moitas horas de traballo, moi minucioso e laborioso, teño que decirlo.
Non cabe dúda, tratándose de ti.
Sí.
Non cabe dúda.
E Cecais é unha cousa que agradece moito a xente que me coñece e que me gusta publicar todo o que eu fago. Entón, pois, bueno,
publicar queres decir facelo visible a todo o
sí,
mundo.
Sí, claro, porque o interesante para un músico e para calquera artista é que a súa obra non esmoreza nun queixón. Entón, pois, canto máis se divulgue e publique,
se
espalle, mellor que mellor. Entón, neste caso, grazas a un amigo que é informático, me falou a posibilidad de facer unha páxina web. Efectivamente, aí está, xoancarrosrilo.com. E entrando nesa páxina web, pois, accedese a distintos contidos. Entón, se clica en cada un dos CDs e o primeiro que vemos é a posibilidade de descargar todas as partituras, tanto de cada tema do disco como de cada instrumento que toca nese tema.
Que entra no tema.
E, bueno, pois, despois tamén algúns vídeos e demais, todo en aras a facelo didáctico. E quen sabe
si como
ferramenta de traballo
didáctico.
Decía, como ferramenta de traballo tamén para presentes e futuros gaiteiros, ¿no? Que non deixa de ser unha ilusión para mí.
Pues está moi ben.
Eu esa faceta altruista é algo que xa teño comentado a ti, que si, sí, é o que debe pasar, todo o mundo quere que a súa obra tal, pero ti sabes que hai xente que é moi amarrona. Sí.
Pois sí, pero...
E que entón, bueno, está moi ben, pero hasta que sueltan... Non, Blanca, non pasa isto.
Bueno,
ti eres máis do mundo...
Sí, pero...
Eu son do mundo mirante e ouvinte, pero...
Sí, sí, hai xente que trata sus partituras como solo suyas.
Oro en paño.
Sí, e que non quere compartirlas con nadie, ni que no me lo toque otro, solo lo toco yo, y bueno, un poco, para mí absurdo, pero bueno, cada uno con su arte que haga lo que quiera.
Sí, bueno, o sea, pero desde el momento que fas arte, es para todos. Si no...
Sí. Bueno,
sí, bueno, pero eu parto dunha base, por exemplo, porque a ver, os CDs, o formato de audio ten que ter un prezo tendo en conta pois que se gravou nun estudo,
claro,
que hai un traballo de edición e demais, e claro, bueno, pois eso supón un gasto, ¿no? Vale, entón, vale, hai que poñer pois un prezo fora de lucro, pero bueno, pois un mínimo, ¿no? Pero tema partituras e demais, que son horas de traballo. Que sí, dependendo da concepción que teñas ti dese traballo, podes decir, pois isto é tanto e se non é nada, non dou nada. No meu caso, pois bueno, son feliz.
No,
cando alguén ve unha partitura miña e me di, gústame, tón aprendendo, e xa está, esa é a mellor contraprestación que eu podo recibir.
Bueno, mesmo temos un artesán de gaitas perto de aquí que tamén vai vir ao noso programa, Álvaro e...
Yupi.
E isto que ten que do que Rilo ten gaitas,
por suposto.
Por suposto.
Sí, sí.
Dedicoulle a eles un tema e teñen un museo, sí. no taller,
sí, no Obradoiro.
No Obradoiro teñen unha especie de museo, museo pequeniño, e no museo teñen enmarcada unha partitura dunha obra que...
Bueno, foi algunha máis, sí.
Bueno, pero teñen enmarcada unha partitura ali.
Sí.
E como que emociona, non? Ver que eles tamén son moi xenerosos.
Por suposto.
E isto.
E eu lles estou moi agradecido, porque venme agora a mente pois un tema que toco no primeiro CD, que se chama Coraxe, que foi dedicado aos que de alguna maneira pois se viron afectados pola lacra que nos tocou de vivir, non? E hai un acorde final a tres octavas, de do 4 a do 7. Eso en gaita é difícil de facer. Grazas a que Álvaro pois me cedeu unha gaita en do tenor e unha gaita en sol sol 5, senón pois esa acorde non o podería facer. Dai que sempre pois lles agradezo nos meus discos a súa colaboración, ¿no?
Uh-huh. Tú en realidad eres funcionario, es una cosa muy curiosa porque es un puesto de funcionario que yo...
Exactamente, personal laboral,
sí. Pero yo creo que es una cosa que debe estar a extinguir, ¿no?
Sí, de feito, bueno, empezamos en 12, ahora quedamos 5 y...
Pero explica de qué es tu plaza.
Mestres gaiteiros. Digamos que formábamos parte do finado Ballet Galego Rei de Viana. Uh-huh. Despois, bueno, quedamos enmarcados no que o Centro Coreográfico Galego e sempre pertencemos primeiro ao IAEN e actualmente a GADIC, que é a Axencia Galega das Industrias Culturais.
Que, por certo, é un grupo de traballadores da música que está pouco explotado. Aquí os da educación, os da bici, os do CITIC, os do MAR... Os pensionistas, vamos, porque na universidade senior sí que ven a dar.
Sí, e seguimos ca actividade nos colexios, no meu caso
claro, de... Claro, pero eu o que quería decir, que ides aos colexios, é gratis. O que aporta, porque eu estuve presente con meus nenos no curso, é unha pasada. E non se tira deles. Así que xa sabedes, se queredes concertos, espalladeo.
Bueno, ainda non hai queixa, estamos tendo...
Pero agora
sí. Chus, tiene mucho trabajo, si les vamos a dar muchísimo más y todo el mundo va a llamar GADIC para pedir conciertos.
Pero é que é moi importante, porque eu recordo que naquel curso, hai moitos anos, non me acordo...
Sí, sería o mellor 2010 ou por aí.
Por aí sería. Sí. Tiñamos un alumno que, para decirvos o volumen e a dimensión do rapaz, unha vez caeu no patio, tuvemos que carretalo nunha carretilla desas que hai nos coles para levar os folios, cando son miles. Bueno, pois había que... E decía sempre que quería abrazar algo como eso, cando veo a gaita, non a conocía de nada, e quería ter algo así para poder abrazalo.
Ay, qué bueno.
Fue increíble. Sí, o neno desapareceu porque non sei de onde era. Non era... Non era galego, nin era español, pero bueno. Sí.
Pero desapareció.
Desapareceu o neno. Pero bueno, que houve tamén unha
temporada...
Moitas
vivencias interesantes.
Unha temporada que tampouco vos chamaban tanto. E bueno, é unha lástima porque non ven os instrumentos de cerca, non saben...
Non é unha cosa moi bonita e que...
Sí.
Está bien, los conciertos didácticos te dan algo de vuelta de lo que pones.
Evidentemente, sí, a verdade é que tamén ten que gustar, pero eu desde logo disfruto moito.
Sí. Vamos a pasar a la siguiente sección.
Un pouquiño de música para ir.
Bueno, pues aquí estamos todos ahora ya en la tertulia. Ahora ya cogemos y cada uno que se coja la bebida que quiera, que vamos a empezar a hablar, intervenimos todos. Estaba Manuel Carreira, os recuerdo, San Carlos Rilo, Colette y María y Bicicris. Y por supuesto, María Jesús al mando aquí para ver qué toma cada uno.
¿Cómo que? Eu sirvo. O mando siempre estás ti, eu sirvo.
No. A ver, en esta sección hablamos todos, hasta Jorge, ¿verdad, Jorge?
Uy, me habéis pillado.
É moito, tanto Tecla y Mic y este.
Seguro que tienes alguna pregunta para nuestros invitados.
ir preguntando.
Vamos todos a preguntar. Rilo, por que o disco se chama o Ronsel do meu sentir? Quero dicir que Ronsel é unha das palabras da nosa lingua que a mí me gusta. E cando me preguntan a palabra preferida, sempre digo Ronsel.
Bueno, sí, Ronsel, a definición é estela que deixa o barco, pero tamén...
Mira como as cousas se van enlazando.
O sea, que,
bueno. Sí, pero por extensión tamén se pode dicir a pegada que deixa alguén. Entón, pois, sendo temas da miña autoría e gravados con verdadeiro sentimento de gaiteiro, pois, claro, pois, deducín que o Ronsel do meu sentir reflexaba con claridade o meu xeito persoal de concebir a gaita e, por outra banda, pois a miña humilde contribución á música tradicional. Pensei que era un título perfecto para o que eu quería un pouquiño, pois...
Sin saber que non lo ibas presentar diante dun mariñeiro que deixaba Ronsel.
Por suposto, por
suposto. La verdad es que es unha huella moi bonita para deixar.
Sí, bueno, tamén teño que falar do libro Gaifonía, que foi editado no 2008 pola Diputación da Coruña e en colaboración co Concello das Pontes. Uh-huh. Pero bueno, esta triloxía é máis importante para mí.
Manuel, bueno, escuchabais música gallega ou solo cando estabais en las romerías e en las fiestas ou en el barco?
Sí, música de todo tipo.
Sí, pola idade.
Sí. No, porque las tradiciones desaparecen, entonces
Sí, sí. No, a mí me gusta así música un poco más antigua. Uh-huh. Pero bueno, sí.
Esta es moderna, ¿eh? Qué fresquiña.
Sí, sí, sí. Bueno, o sea, pero digo...
no, bueno, sí, pero baseada en la tradición.
Claro,
efectivamente.
Bueno. Música no tradicional, ¿no? Sí. Pero ¿te gusta más antigua?
Sí, a ver, antigua 30, 40, 50 años.
Ah, bueno, pensé que hablabas de Palestrina o de...
No, no.
Que te ibas
bueno,
ahí.
No te pones aquí que te has que dar una clase, si no.
Bueno, vale.
A mí, por ejemplo, para relajarme y tal, la verdad que de esta música, para relajarte, muy boa.
Mola.
Sí, también, por ejemplo, una música que a mí me relaja moito, esta que se toca con una... que es así media hindú, que se toca con una flauta de estas que tienen 50... O sea... ¿Sabes? Sí, este es...
sí, una flauta de pan.
De pan.
Sí, de Peter Pan, la de Peter Pan. Sí, esa.
Sí.
Tenemos aquí otra también que está en la música tradicional, la parte de educación.
Sí, la verdad es que sí.
¿Ah? María.
Qué sorpresa, ¿creen?
Sí.
Pandereteira, o sea, no, son pandereteira, bailadora también.
Ah. Oh.
Que ainda me gusta máis, casi.
Sí, bailar ya. que sí. Tocar.
E eres moi noviña.
Sí, pero pero levo metida no mundo do folclore pois dende os 3 anos que me apuntaron meus pais as clases.
Ah, aquí en Coruña?
No, ah. En Miño. Ah, son Miño. Da Asociación O Castro, de Miño.
Coña, así, sí.
Hombre, bueno. Pois eso está fenomenal. Sí. Menuda sorpresa.
Sí, sempre che dá pois moitas... Alegrías. Coñecer a xente nova.
Viaxar.
Sí,
todo.
Sí.
Bueno, quedan pouquiños minutos, así que, por favor, estades no bar, toma, aproveitade o último groliño. Preguntade,
falade o que queráis.
Falade do que irades.
Os podéis preguntar los unos a los otros.
Bueno, Manuel, creo que é a primeira vez que está nunha emisora de radio.
Sí, sí, a primeira vez.
Que bueno, te parece?
Pues a verdad que un pouco nervioso, sí que estou así.
Ahora xa non
tanto, pero bueno, en plan... É bonito escoitar falar a outras personas de outras cousas. Aprender, é moi bonito.
E a experiencia de estar aquí?
Sí, sí, moi boa. Prefiro estar aquí que no mar,
Sí.
Sí.
Bueno, pois pues, nada, estou moi agradecido e ao mesmo tempo vexo que disfrutades moitísimo de facer o programa.
Eso non che quepa menor duda.
E que estades preparados.
Es un programa que hacemos con muchísimo cariño.
Seguro.
Cariño moito, ganas de pasarlo ben moitas. Ganas de chegar a xente tamén.
Pois todo o que se fai con cariño suele salir ben.
E bueno, temos grazas a Jorge, que nos é un sostén increíble.
Moi majo, sí, señor.
É majo, ten o pelo largo, é un técnico que podeslle pedir todo o que queiras. Sabe pasalo ben, gusta yo caldo. Parece, a ver, aínda que non é galego, pero gusta yo caldo. Ora xa é galego, tamén adoptado,
eh? Ay, tamén.
Parece que te quere vender, eh? Di que está solteiro tamén de paso.
Está solteiro.
Bueno, o que está claro que sin técnico non pode haber programa.
Efectivamente. E se o técnico falla, pois eso. Quedan nos dous minutiños. Eu agradecería ao noso técnico que nos deleite outro pouquiño o ouvido con algunha música deste disco de Rilo.
Precisamente é o tema que lle dediquei a Colette.
Sí,
sí. Titúlase De Finisterre a Fisterra. E surxiu no 2013, que fomos levei na Fisterra para que coñecera aquela zona un pouco, e quedou tan impresionada de do faro e de do acantilado de Fisterra que bueno, puxo salí nunha rocha. Eu quería marchar e non había maneira. E entón dixen, bueno, isto merece algo. E rapidamente argallei aí unha cousiña que ao final...
Agradecervos porque nun minuto cortase noso... Eso, que despedirvos, por favor. Grazas por ter vido. E agora...